Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hola, Nico.
¿Qué dice, Sapo? ¿Qué tal?
Hola, Jorge.
Hola, Sapo.
¿Sorprenderán con la música de fondo?
Es otro el mundo a partir de hoy.
Sí. Vamos a hacer el saludo y profundizamos en eso. Tengo a Joaquín en los controles hoy. ¿Cómo andás, querido Joaquín? Está haciendo que trabaja Gastón Carvajal. Y está, cuando no, con mucho trabajo hoy, atareadísimo. Y bajando las persianas para que no lo vean de afuera y que no le copien la forma de switcher masteriar la transmisión del sol en el canal de YouTube de esta emisora. Está el gran arroba César Giacosa. Buenas tardes para todos. Bien, alguna de las perlas que nos dejó esta campaña, que llegó finalmente a Donald Trump a repetir presidencia después de un intento fallido de reelección a mano de Joe Biden. Ayer, no sé ustedes cómo, Nico, me imagino que ni siquiera habían cerrado las urnas y los circuitos cuando te fuiste a dormir, pues es una persona que madruga mucho.
Sí, no lo seguí anoche, lo vi hoy.
Valmer y yo me imagino que estuvimos hasta altas horas siguiendo, hasta que en un momento se supo que Trump indefectiblemente iba a llevarse la victoria, sí. Después que aquellos swing states que supuestamente podían emparejar un poco la situación se decantaron por
siete, el siete y media fue la siete y medias locales fue la hora en la que se cruzó la barrera de los 270, terminaron en 277.
Sí, yo te diría que sobre la una los analistas norteamericanos ya estaban diciendo que era casi seguro el triunfo de Donald Trump.
Depende de qué miraras, ¿no?
Bueno, yo estaba mirando NBC.
Yo estuve hasta las 3 y hasta las 3 nadie se animaba a decirte con todas las letras. Uh-huh. Es yo sé, por ejemplo, el New York Times, creo que eso de la una cosa así, había puesto como un termómetro de quién era más probable que ganara, ¿no? Y ya lo estaba dando como Donald Trump como el probable ganador, sin todavía tener toda la data, ¿no? Creo que a las 2 ya le daba tipo un 80% de probabilidades, 80 y pico. Y que el New York Times, que es un diario absolutamente demócrata, yo qué sé, tuvo un editorial básicamente llamando a votar por Kamala Harris, ya te diera eso, te indicaba que estaba imposible para Kamala. Yo me bajé, Sapo, ponela a eso a las 3 de la mañana.
Sí, 12:43, Ian Bremmer, uno de los analistas norteamericanos más importantes, ponía, cuando se despierten en Europa y en el otro lado del mundo, Putin ganando, Irán cagado, China nervioso, puso. Como van a entender que era irreversible el triunfo de Trump y cómo iba a ser eventualmente la reacción de los principales líderes y países que de alguna forma tienen que mirar con lupa lo que sucede en Estados Unidos.
097-441-443 es el WhatsApp de Fácil Desviarse. Si no, vayan a la transmisión de YouTube, le dan un likecito y comentan. ¿Ganó Trump? ¿Por qué? Queremos sus análisis. Ustedes son tan politólogos como nosotros. Tienen un olfato. Especialmente la audiencia, el Departamento 20, que está en Estados Unidos. ¿Por qué ganó Trump? Vamos a ensayar algunas respuestas acá, entre nosotros. Pero también ustedes manden, porque capaz que por ahí tienen un mejor olfato
del
que
tenemos nosotros. Yo tengo la hipótesis, que capaz que no está, Jorge me puso arriba de mesa, que es Peanut. Para mí, la ardilla Peanut... César, si tenés alguna foto de Peanut, obviamente, ¿están al tanto de lo que pasó con Peanut?
Sí, obvio. Sí.
Obvio que sí. O sea, Peanut se coló en la agenda de forma transversal a toda la sociedad norteamericana. Peanut era una ardilla viral, por decirlo de una forma. Su dueño la había adoptado como mascota, generaba acciones solidarias, pero también de divertimento y entretenimiento a través de sus redes sociales. Tenía millones de seguidores el adoptante y también Peanut, obviamente, que era la que hacía las gracias cada vez que llegaba, se le tiraba encima. También tenía
compraste todo el discurso, ¿no?
Pará. También tenía
primero que te dice es un tema transversal a toda la sociedad norteamericana, así que compró todo el discurso de la ultraderecha, ¿no? La tiro.
¿Vos sabés cuánta gente seguía a Peanut antes de que se supiera?
Muchísimos.
Muchísima gente. Tenía un mapache también Peanut. Peanut, perdón, el dueño de Peanut.
El dueño de la ardilla.
Bueno, según este, digamos, la denuncia que hizo su propio dueño, un día incursionó la policía en su casa por una supuesta denuncia anónima, porque decían que había mordido a un vecino, anónimo también, y que eventualmente podía esparcir la rabia en el vecindario. Entonces había que...
¿Había mordido a un vecino anónimo?
Sí, que hizo la denuncia anónima, ¿no? Un vecino, ¿no? El vecino nunca dijo, yo soy el del 303 ahí enfrente que me mordió, no. Vecino anónimo. Esto fue a una semana de la...
Flojo de papel.
O sea, pero apareció alguien diciendo a mí me mordieron...
Apareció la policía diciendo, hay una denuncia de un vecino que dice que una ardilla lo mordió, uh-huh. Y tenemos que registrar la casa porque hay chances de que esparza la rabia en el vecindario.
¿Tenía rabia la ardilla?
Bueno, eso es lo que no sabemos. Se llevan a Peanut, esta persona hace un escándalo a través de las redes y sobre todo después de que se enteran que a Peanut la habían eutanasiado. Porque había temor a dejarla libre a la, y que eventualmente pudiera morder a otra persona y que eventualmente pudiera contagiar la rabia o pudiera morir, o sea, por no saber sobre...
Lleno de ardillas en todos los parques en todos Estados parques. Unidos.
Bueno, estaba, pero Peanut, como dice bien Jorge, mágicamente irrumpió a una semana de las elecciones y se convirtió en un fenómeno viral que rápidamente fue transformado como un fenómeno político, al punto que el propio Elon Musk en una de sus últimas notas con Joe Rogan, después vamos a ver algún otro pasaje de esa nota, el podcastero por excelencia norteamericano, quien a último momento dijo que iba a votar a Trump, dijo Elon Musk, este martes háganlo por Peanut, voten a Trump. Y fue uno de los highlights de esa nota. Entonces,
¿pero qué fue Biden que mandó eutanasia a Peanut?
Entonces la gente obviamente dice, mirá, esta gente, en vez de cuidar los dineros públicos para hacer cosas importantes, relevantes, ¿qué hacen? Gastan tu dinero para secuestrar a una ardilla inocente viral que no está totalmente desideologizada, y por más que la usara para OnlyFans también, no sé si ya estaba, Jorge.
Tanto no usé.
Ah, bueno. Había una parte que era tipo TikTok todo, y había otra parte que era Peanut en OnlyFans con él, que era muy musculoso también, uh-huh. El dueño.
¿Cómo? O sea, ¿Peanut estaba involucrada en contenidos eróticos?
Sí, eróticos no, semi-eróticos.
Si queremos...
Pero bueno, Peanut puede haber sido uno de los factotums de la victoria de Trump. Quizás el más improbable, pero...
Si queremos darle un matiz... serio, uh-huh. A la teoría de que Peanut dio vuelta a la elección, que podemos hacerlo, porque esto es fácil desviarse. Obvio. Podemos hacerlo. Podemos decir que Peanut es un episodio más en la batalla cultural que se dio en Estados Unidos, y la batalla cultural que viene dando el Partido Republicano, el propio Donald Trump y todo el trumpismo MAGA, para intentar convencer a la gente de que tienen que apoyarlo. ¿Qué era Peanut? Peanut era
un símbolo.
Un símbolo de el Estado opresor que le cae ineficazmente con la plata de todos a un tipo que no estaba haciendo nada, que lo único que tenía era una mascota ardilla, que se la saca, el Estado se mete en tu vida, te saca tu mascota ardilla con la que disfrutábamos todos en las redes.
Una persona que hacía el bien desinteresadamente con su mascota.
Y la termina eutanasiando la ardilla, ¿no? O sea, todo mal. Esa sería la teoría Peanut.
Al mapache también lo eutanasia.
¿Qué es parte? Claro, Fred, el mapache.
¿Y el mapache había mordido a alguien, por lo menos?
No, pero bueno, también...
como socio.
Yo te quiero recordar, Nico, alguna de las cosas que estaban en discusión en esta elección, ¿no? Bueno, el derecho al aborto, cuál es la política exterior de Estados Unidos, qué va a hacer con el conflicto en Medio Oriente, qué va a hacer con Rusia versus Ucrania, y estaba a hablar de Peanut también, ¿no? Hay una teoría que dice ese tipo de cosas son distractores de las verdaderas cuestiones que están en la elección y que te terminan haciendo votar por una cosa que no tiene que ver con nada. Yo, si querés, te puedo dar la otra versión de la historia de Peanut.
Me interesa un poco.
La otra versión de la historia de Peanut es que...
Demócratas resentidos.
Está este tipo...
Que no aceptan la victoria de Trump.
Está este tipo que tenía mascotas, que es ilegal tener, porque eran considerados wildlife, ¿no? O vida silvestre. Vos no podés tener ese tipo de mascotas si no tenés un permiso especial. Esta persona no lo tenía, se fue denunciada, vino la agencia que se dedica a tratar con estas cosas... le preguntaron, dijo, no, bueno, estoy en el proceso de sacar el permiso, no sé qué. Vieron que el tipo básicamente lo que estaba haciendo era en sus redes sociales monetizar el tener estas mascotas y agarraron y se las llevaron. ¿Estuvo bien o mal eutanasiar a Peanut y a Fred, el mapache?
Yo qué sé, vos ves la teoría de Peanut y...
Bueno, cada uno definirá, cada uno decirá, cada uno decidirá si le parece bien o le parece mal.
¿Qué dijo Kamala de esto?
No le dieron entidad a este tema, Nico, porque J.D. Vance, el electo vicepresidente, agarró y habló de Peanut, ¿no? Y dijo, bueno, Trump está muy preocupado. Ya esos son chistes del sapo que no son reales. Pero lo que te quiero decir es, está la teoría de que Peanut es un ejemplo de la guerra cultural exitosa que liberó el trumpismo contra el Partido Demócrata, que el Partido Demócrata no se supo defender. ¿Entendés? Ese es un ejemplo.
No se supo defender, ¿no?
Peanut. Bueno, tan peligroso no era. Tan peligroso no era.
No le dieron opción a defenderse en la naturaleza salvaje.
Un símbolo de la
eficiencia
del
Estado. No. Ah, o sea, están tan arriba de tus vidas que no solamente los humanos, sino también las mascotas. No se va a poder defender en la naturaleza salvaje. Es mejor matarla. ¿Por qué no? Excelente idea, ¿no? En vez de que siga haciendo el bien a través de la solidaridad de redes.
¿Qué solidaridad?
Porque hay acciones solidarias con Peanut. El Longo se llamaba de apellido, si no me equivoco. Sí. Mark Longo.
Bueno. La teoría Peanut. Sería algo que pudo haber dado vuelta a la elección. Otras teorías posibles, ¿no? Tenés varias, ¿no? Una podría ser, vamos a aplicarlo un poquito mínimamente a la gente, elecciones en Estados Unidos. Cecitar, si querés tenemos el mapa ahí de cómo quedó la cosa, lo podemos ver. Vayan a la transmisión de YouTube que van a ver hoy plaquitas, videos, todas esas cosas jugosas que a ustedes les interesa. Igual las explicamos al aire para los que están en la 99.5. Una idea de cómo está el mapa estadounidense. Recordemos que Estados Unidos tiene una democracia distinta a la nuestra, ¿no? Tiene una elección que es indirecta, se hace por un colegio electoral. Vos no votás directamente al candidato, sino que vos lo que tenés es un país que es un conjunto de estados federados que cada estado tiene una cantidad determinada de electores. Vos terminás ganando X cantidad de electores por ganar el estado y esos electores terminan votando al presidente, ¿no? Imagínense que acá, en vez de que vos terminás votando por ejemplo ahora en el balotaje, ¿no? En vez de Orsi Delgado, cada uno de nuestros 19 departamentos tuviera una X cantidad de electores y al final, ¿no? Los departamentos, cada uno va cayendo para un lado o para el otro y esos electores van y votan. Los electores terminan votando, uno ya sabe a quién van a votar, por supuesto, ¿no? Ahí vos tenés el mapa de cómo quedó la cosa. Y bueno, lo que podés ver es que el Partido Demócrata en azul, su tradicional color, es muy fuerte en las costas, ¿no? Y el Partido Republicano es muy fuerte en el resto del país. Hay que recordar también que la tierra no vota, digamos. Lo que votan son las personas. Entonces vos vas a ver un mapa muy grande donde vas a ver mucho territorio rojo. Acordate que los lugares más poblados no necesariamente se condicen con eso. Entonces, es un dato interesante a tener en cuenta, ¿no?
Y existe estabilidad a nivel electoral en este mapa, salvo en algunos estados, ¿no? Costa Oeste y Este, por lo general, tienden a votar demócrata, salvo la parte sur. Y en el centro, por lo general, es republicano y tenés la parte de los Grandes Lagos, ahí frontera con Canadá, veces cambian de un nuevo país.
Eso es lo que el sapo decía, los swing states. Uh-huh. Básicamente vos tenés estados que se sabe que son determinados para un lado o para el otro.
Texas republicano.
Por ejemplo, Texas históricamente republicano, California históricamente demócrata, o Nueva York históricamente demócrata, por mencionarte dos. Y vos sabés que en el medio hay algunos estados que se han dado vuelta para algún lugar y para otro. Por ejemplo, Joe Biden había logrado ganar, yo qué sé, por ejemplo, por decirte algo, tuvo mucha dificultad en Georgia, pero lo logró ganar al final. En este caso no pasó así. Entonces son estados que se consideran púrpuras porque tienen un poco de demócrata, un poco republicano, y pueden ir para un lado y para el otro. En un momento de la noche, lo que terminó ocurriendo es que vos veías como, por un lado, Donald Trump iba conquistando todos los territorios históricamente republicanos, pero después lo que pasaba es que se le acortaba la posibilidad a Kamala de dar vuelta a esos otros estados. César, si tenés la otra plaquita...
No sé si lo llegaste a decir, lo hemos dicho otras veces. Lo que pasa también es que el que gana el estado se queda con todos, entonces...
Exacto.
Sale un par de estados. Todos los estados es... Uno te llevaste todos los electores, salvo hay dos estados creo que es proporcional.
Sí, a los efectos eso no nos preocupa tanto. Mira, acá tenés un mapita que está bueno verlo. ¿Por qué ganó Donald Trump? Y ganó porque si vos ves... ¿Quién ganó y quién perdió? Y vos te vas a dar cuenta que a Donald Trump lo votó mucha más gente, primero en el voto popular, pero después en la cantidad de electores, que a Kamala Harris. Y Kamala Harris la podés comparar con lo que fue la elección de Biden pasada. Kamala Harris no superó la votación de Biden en ninguno de los estados. En ninguno de los 50 estados, Kamala Harris terminó votando más que Biden. Mucha gente le llamó la atención que Biden no fue al búnker de Kamala Harris en la noche decisiva, no quiso estar con ella. Bueno, una de las teorías es...
¿Que no lo encontró?
Bueno.
Que fue el de Trump.
Que fue el de Trump, por error terminó yendo al de Trump. Este es Kamala, te quiero felicitarte por tu victoria. No, una de las teorías es, se dio un problema y es que Kamala no era tan buena como Biden al final. Lo que Kamala logró hacer ahora no es lo mismo que logró hacer Biden en su momento.
Bueno, no.
Y ahí tenés toda la discusión de cómo el Partido Demócrata termina procesando esa candidatura, ¿no?
Ahí te introducís en la polémica de la interna de Demócrata. Igual, decir, ahí va, había expectativa que algunos estados, sobre todo el norte, centro-este y norte, podían terminar decantando por los demócratas, cosa que no sucedió y ya lo estabas viendo. Cuando había arrancado la votación, ya empezaba a haber una ventaja de Trump sobre Kamala Harris en esos estados de los Grandes Lagos, que parecía irreversible. ¿Y qué son esos estados? Bueno, los estados donde están o estaban asentadas muchas de las industrias más pesadas e históricas de Estados Unidos, como la industria de automotriz, ¿no? Caso Detroit.
Michigan, que es el estado donde está Detroit, era un estado swing, era un estado donde no se sabía bien para dónde iba a ir, porque vos tenés una gran población afroamericana y tenés una ciudad como Detroit, que es muy fuerte para los demócratas, pero al mismo tiempo tenés un Michigan, del interior de Michigan, que donde es muy fuerte el Partido Republicano, pero además tenés todo la industria automotriz que fue en decaída y Donald Trump había logrado captar mucho de esos votos.
America Great Again es eso.
Gente que quiere volver al Detroit motorizado. Mm. Pero eso es un ejemplo, ¿no?
Demócratas, vos te estás achacando a Kamala la derrota.
No, lo que te estoy diciendo es...
Así va Biden.
Yo te estoy diciendo...
Se comió un carro.
Teorías. Yo te estoy diciendo teorías, ¿no? Una teoría es... el Partido Demócrata tuvo problemas con la nominación. Que no necesariamente es por cómo puso a Kamala. La crítica también puede ser, es un partido que termina nominando a Biden en una situación muy extraña, en la cual los electores terminan teniendo la idea de que Biden no está bien o de que tiene problemas cognitivos. Eso se niega constantemente hasta que eventualmente Biden empieza a dar una serie de malas entrevistas, un mal debate, y ahí lo bajan y aparece Kamala.
Lo que está diciendo es, la discusión no es tanto el momento en que se define a Kamala o haber elegido a Kamala en ese momento, sino por qué se dejó llegar a Biden tan lejos y no se tomó esa decisión antes.
Y que eso termina, lo que termina ocurriendo es que sacás a Biden después de que lo dejaste ir muy lejos y ponés a Kamala, que no fue una interna, que termina siendo una candidata que ahí ni siquiera pudo competir con nadie.
Taponeaste otras posibles candidaturas demócratas que podían llegar a la nominación en la convención, y en la medida que estaba el presidente en funciones yendo por la reelección, se vieron, no terminaron compitiendo.
Por ejemplo. Otra teoría, vamos si quieren hacer teoría, 097-441-443 y el chat de YouTube también. César, vamos a meternos con alguno de los videos. Por ejemplo, este lo eligió el Sapo, ¿no? Sapo, una persona. Podemos hacerlo como una teoría propia también. El voto Joe Rogan. El podcast más escuchado de Estados Unidos, seguramente del mundo también. Uh-huh. Joe Rogan, ex comentarista de la UFC, de lucha MMA, entre otras. Standupero. Una persona que se dedica a hacer la Joe Rogan Experience. Mucha gente, por ejemplo, yo que sé, que conoce el método Rebord de Argentina, bueno, es de Joe Rogan Experience.
Es, ¿no? como al hueso acá.
Es exactamente. Al hueso es una copia de
Pelado, Joe Rogan Fornido, Experience. Como Jorge.
Totalmente. No, justamente, no es eso. Y tiene una audiencia gigantesca.
Joe Rogan Army. Ayer la NBC hablaba de la Joe Rogan Army.
Joe Rogan invitó a los dos a hacer el podcast. Donald Trump fue... Kamala Harris no fue, Kamala Harris igual le hizo la oferta de venite hasta donde estamos nosotros, porque estamos haciendo una campaña intensiva y grabamos. Y él dijo, no, porque yo prefiero que sea mi estudio y que tienen que venir. Y la verdad que es un podcast, además, que dura horas. ¿No? Uh-huh. Son entrevistas que no tienen límite de tiempo. Vos venís y hablás con el tipo hasta que se termina la conversación. Y ellos propusieron un límite de tiempo, querían que fuera él al lugar. Al final no agarró. Joe Rogan no le dio su apoyo explícito a Donald Trump en la entrevista que le hizo. Pero después, efectivamente, mediante redes sociales, después de hacer una nota con Elon Musk, sí le dio su apoyo a Donald Trump.
Claro, fue una acción mediática de dimensiones importantes. O sea, Rogan, que ya es muy importante, explicita su apoyo. Después invita a Elon Musk, que son, digamos, dos potencias mediáticas, digamos, de las más importantes de Estados Unidos. Y entre ambos arman una conversación que básicamente era ensalzar a Trump y los motivos por los cuales había que votar a Trump. Se decía, bueno, ¿cómo va a votar?
Pettinati entrevistando a la calle Poe en 2019, jugando a la Play y llevándolo a la calle a que la gente lo salude, un poroto al lado de esto.
Sí.
Para que te hagas una idea de el efecto que puede tener. Y te puse un ejemplo de uno de los comunicadores más escuchados del país.
Estamos hablando de lo más que ya Trump le dijo que podía llegar a formar parte de su gabinete, le iba a armar como un espacio especial para mejorar la eficiencia gubernamental. En fin, fue como el animador de esta campaña de Trump, Musk. ¿Cómo votaron los latinos en esta elección, a pesar del chiste del humorista sobre la isla de basura y la comparó con Puerto Rico? Un poquito mejor a favor de Trump y un poquito mejor de la elección pasada, en favor de los republicanos, por lo cual ese chiste no afectó mucho al voto latino republicano. Y este comentario de Elon Musk, vamos a escucharlo en inglés, vamos a escuchar digamos, toda la conversa, después lo traducimos, porque es fuerte, ¿no? Lo que dijo Musk medio caía al cierre de la entrevista.
I'll say it again, man. I think this was the last election. If Trump doesn't win, this is the last election.
I think you're right.
Yeah.
I think you're right. I think people, and a lot of people, are waking up and realize that have been lifelong Democrats. Guys like Bill Ackman, guys like Chamath.
Yeah, exactly. You
know, Tulsi Gabbard switched over to the Republicans. Yep. Like, there's a lot of people who their whole life they've been left wing, and they realize, like, I can't do this anymore.
You and I used to be Democrats.
Yeah.
So.
Yeah.
Yeah.
It's nuts.
It's nuts, man. And if the Dems win this election, they will legalize enough illegals to turn the swing states, and everywhere will be like California. There will be no escape.
That is so insane.
Ahí está. Esta es la última elección, dice Musk, y Joe Rogan se la lleva, sin saber muy bien hacia dónde está yendo Musk. Dice, si los demócratas ganan esta elección, van a legalizar a tantos inmigrantes ilegales que van a convertir esos estados swing, digamos, los estados que pueden variar de su voto de una elección a otra, para el lado demócrata, al punto de convertirlos a todos en California. California es el estado demócrata por excelencia, donde gana por robo ese partido. Y lo que dice Musk es, esta va a ser la última elección, porque si no, los demócratas van a hacer eso, van a legalizar inmigrantes en todos los estados en donde está disputada la elección históricamente. La tiró así al pasar y Joe Rogan dice, that's insane, man. Y siguieron conversando un ratito más.
Pasa que Joe Rogan y Elon Musk tienen la teoría de que ellos están en el centro del espectro político y de que el Partido Demócrata se ha virado tanto a la izquierda que ellos terminaron quedando del lado, digamos, republicano y pro-Trump, pero en realidad ellos son de centro, ¿no? Cuando vos escuchás las propuestas de Donald Trump, y son propuestas de derecha, netamente, ¿no? Vinculadas a la inmigración, a su concepción de cómo tiene que ser la Suprema Corte de Justicia. Olvídate de todo lo que pasó en el autoatentado que se hizo con el Capitolio. Olvídate de todo eso. Yo te digo las cosas que quiere hacer en materia Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, un Estado más chico, un Estado absolutamente pro negocios con la teoría del derrame, un Estado menos burocrático, un
Estado cerrado a la inmigración.
Un Estado absolutamente cerrado a la inmigración. Entonces, si vos mirás las políticas que tiene Donald Trump, en realidad no parecen ser políticas de centro. Pero bueno, ellos tienen la teoría de que en realidad el centro político, los demócratas lo abandonaron y se viraron absolutamente a la izquierda. Que es irónica esa postura, porque en realidad hoy hay muchos demócratas que están calientes porque entienden lo opuesto. Entienden que en realidad Kamala Harris, una de las cosas que la llevó a perder es que viró hacia la derecha. Si vos mirás, por ejemplo, se hicieron determinadas encuestas, a un paréntesis porque es importante, Estados Unidos no tiene voto obligatorio, vota el que quiere. Entonces, ahí es importante movilizar a la gente para que efectivamente quiera ir a votar. se hicieron varias encuestas en alguno de estos swing states, estos estados que podían ir para un lado y para el otro, y le preguntaban a potenciales votantes demócratas, por ejemplo, en temas como la guerra en Medio Oriente. Si Kamala Harris estuviera dispuesta a hacer un embargo de armas a Israel y no mandarle más armas a Israel hasta que haya un alto al fuego, ¿estaría dispuesto a votarla? Muchos contestaban que sí. Si Kamala Harris da su apoyo absoluto a Israel en la guerra contra Hamas y continúa financiando y dando armas, ¿la votarías? Era menos la cantidad de gente que te decía que sí. Ese era uno de los argumentos de la gente que decía, bueno, se viró mucho hacia la derecha, se coqueteó mucho con conseguir votantes republicanos, esos famosos republicanos. Vieron que ahora estamos jodiendo mucho con los blancos con Orsi, colorados con Orsi. Kamala Harris hizo una campaña donde buscó republicanos famosos que estuvieran en contra de Donald Trump y le dieran su apoyo.
En el caso de Estados Unidos fue los blancos, pero de tez blanca con Trump.
Y bueno, Liz Cheney...
59% con 39%
de
demócrata.
Liz Cheney era un ejemplo de una republicana que apoyaba a Kamala Harris. Muchos demócratas entienden que el error fue... El error fue haber virado demasiado hacia la derecha y haberse olvidado del electorado más de izquierda, más progresista, etc. Sobre el tema de los latinos, Donald Trump prometió básicamente detener la inmigración... Y básicamente quiere hacer deportaciones masivas. Se hizo muy polémica esta declaración que dio. César, la tenés por ahí. La escuchamos en inglés y después la traducimos.
I think the real number is 15, 16 million people into our country. When they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the three or four countries that we think about. But all over the world they're coming into our country from Africa, from...
Creo que son algo así como 15 millones, hablando de los inmigrantes ilegales, dice Donald Trump, están envenenando la sangre de nuestra nación. Vienen de todos lados, no solo de los países que te imaginarías, como los sudamericanos, vienen de instituciones mentales, de prisiones, de todo el mundo, y vienen a nuestras calles y terminan envenenando la sangre de nuestra nación. Esa retórica y esa frase de envenenan los inmigrantes, envenenan la sangre de la nación, rápidamente mucha gente dijo, esto lo escuché en algún lado antes, ¿no? Uh-huh. Y Donald Trump contestó esas críticas. Siguiente video, Cecitar, cuando Donald Trump habla justamente de la comparativa que mucha gente le dijo. Sí, esto lo escuché decírselo a Hitler. Esto contestaba Donald Trump en su momento.
Ruining our country. And it's true. They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. They don't like it when I said that. And I never read Mein Kampf. They said, oh, Hitler said that in a much different way.
Están perjudicando la sangre de nuestra nación. Se enojaron mucho cuando yo dije eso, pero es la verdad. Yo nunca leí Mein Kampf. Me dijeron que Hitler dijo algo parecido, pero esto es distinto. Esa fue la respuesta de Donald Trump a su retórica anti-inmigración. Y claro, una persona que tiene ese tipo de frases, uno se pregunta cómo fue que hizo para aumentar su voto en el voto latino. Porque creo que todos los que somos latinoamericanos pensamos, debe ser una situación extraña el latinoamericano que en algún momento fue inmigrante, o sus padres fueron inmigrantes en Estados Unidos, y hoy vota un tipo que te dice eso, que la inmigración arruina la sangre de la nación. Y hay un video de un influencer, ¿no?, que le hace básicamente notas en la calle a personas random, comunes y corrientes, y les pregunta si eligen a Kamala Harris, a Donald Trump, y por qué. Miren el video que grabó y ahí puede haber una respuesta, que está respaldada con algo de evidencia.
Trump o Biden.
Trump.
¿Por qué?
No muchos inmigrantes, como nosotros también somos inmigrantes, pero no mucho.
No más.
No más.
Llegaste, pero no más.
Exactamente, no más.
Ese sería el concepto, ¿no? Porque vieron que en un español muy difícil, ¿no?, terminan hablando y se hicieron varias encuestas y la mayoría de los votantes latinos, cuando les decían, esta frase de Donald Trump, como están envenenando la sangre de la nación, ¿pensás que se refiere a vos? La mayoría de los que responden te dicen que no, porque ellos entienden, estos inmigrantes, este voto latino, Entiende que Donald Trump se está refiriendo a los inmigrantes ilegales que están llegando ahora.
A los que están llegando ahora, no a los que llegaron antes.
No a los que llegaron antes, y claro, y termina aumentando. Si querés eso, lo podemos ver
que eventualmente pueden ser, por ejemplo, su competencia por los mismos puestos de trabajo.
Totalmente, sí, por ejemplo.
No es nada nuevo tampoco. Uh-huh. Digo, hay una tendencia que... Ahí está, mira, si querés comentar.
Vamos, claro, mira, acá tenemos alguna data que podemos conversar, para que ustedes en su asado, cuando hablen este fin de semana sobre Donald Trump, que va a surgir la charla de Donald Trump, van a poder tener alguna data, ¿no? Por ejemplo, el tema género fue un tema que fue absolutamente gravitante en esta elección. Te diría que hubo en las urnas prácticamente una batalla de los sexos. Si vos mirás cómo le fue a los dos partidos por hombre y mujer, mirá la diferencia, ¿no? A las mujeres había aumentado con Clinton un más 13, con Biden un más 15 y con Harris bajó un poquitito a más 10, ¿no? Pero netamente el voto de la mujer le fue mejor con el Partido Demócrata. Ahora, si mirás el voto de los hombres con Donald Trump, con la primera de Trump, 11. Con la segunda de Trump, que la terminó perdiendo, un 8. Y con la tercera de Trump, un 10, se volvió a levantar. Ahí tenés también una teoría que es, bueno, una de las cosas que le fue mal a Kamala Harris es que es mujer. Que el votante promedio estadounidense, a las mujeres les tiende a ir peor cuando se candidatean para presidente. Tenés el antecedente de Hillary, ¿no? Y si mirás, por ejemplo, las etnias, las distintas razas etnias de Estados Unidos. Y bueno, vos tenés que los demócratas arrasan, por ejemplo, con los hombres negros, con los afroamericanos hombres. Clinton tenía más 69, Biden más 60, Kamala Harris más 58, no bajó mucho más de lo que bajó con Biden. Las mujeres negras también arrasaban, ¿no? Más 90 Clinton, más 81 Biden, más 85 Harris. Y si mirás lo que terminó llevando al cambio...
Es muy sorprendente.
Es el hombre latino, que con Clinton estaba más 31, con Biden estaba más 23, y ahí se revirtió la tendencia, y con Trump está hoy más 10. O sea, con Biden estaba más 23 y con Trump está más 10. Lo que realmente lo ayudó a Donald Trump fue haber logrado revertir el voto del hombre latino. En el caso de la mujer latina, no. En el caso de la mujer latina, predominantemente votó a demócrata. Los hombres blancos, predominantemente, votaron a Trump. Y las mujeres blancas, por un margen muy pequeño, pero es importante, terminan votando también a Donald Trump. ¿Qué pasa con la educación? Que ese es otro tema también donde se recontra dividió el electorado. Te diría que si hubo una guerra de los sexos y si el voto de los hombres latinos cambió pila, la educación cambió también. Miren esta data que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, votantes blancos con estudios universitarios. Tenía un más 3 Donald Trump de ventaja, ¿no? Tenía un más 3 Donald Trump en la primera vez que se tiró. Después ese más 3 fue para Biden, o sea, se revirtió. Y con Kamala Harris aumentó a más 10. O sea, se consolidó la tendencia pro-demócrata de los votantes blancos con estudios universitarios. Los votantes blancos sin estudios universitarios sostenidamente fueron la primera de Trump con más 37, la segunda de Trump con más 35 y la tercera de Trump con más 31. O sea, realmente el voto del blanco sin estudios es trumpista a full. En el caso de los votantes voters of color, como le dicen en Estados Unidos, que serían todo lo que sean negros, latinos, asiáticos, todos los no blancos básicamente, cuando son universitarios, también arrasa el Partido Demócrata. Con Clinton estaba más 50, con Biden más 43, con Harris más 35. O sea, le fue muy bien. El votante de color sin estudios universitarios también es predominantemente demócrata. La mujer blanca con estudios universitarios es demócrata por un margen un poco más pequeño, pero se consolidó con Kamala Harris. Y la mujer blanca, sin título universitario, lo gana por un muy buen margen Donald Trump. Entonces, si vos terminás viendo, hay una gran diferencia entre los que tienen estudios universitarios y los que no. Y Donald Trump, exceptuando algún caso muy puntual, arrasa entre los que no tienen estudios universitarios. Uno de los que le fue muy bien es justamente con el hombre blanco y que no tiene estudios universitarios. Ahí arrasó.
Ayer veía...
Esa es otra teoría, ¿no? Sí. La división de... que el Partido Demócrata, podés verlo de las dos formas, ¿no? El elitista demócrata te va a decir, bueno, votan porque son ignorantes. El realista republicano te va a decir, los demócratas están totalmente desconectados de la realidad, le hablan a los universitarios blancos y no le están hablando al común de los estadounidenses que no tiene plata para tener un título universitario, es un laburante que vive a peso todos los días. Se desconectaron de ese voto.
Ayer escuchaba ahí un analista en la NBC que decía, presentando estos datos, decía, igual, antecede a todos estos datos el hecho de que el Partido Demócrata resolvió muy mal su interna y llevó a un punto, digamos, casi de no retorno al electorado cuando decidió continuar con Biden como candidato y cuando toma la decisión de bajarlo, de subir a Harris, ya era demasiado tarde. Súmale a eso que Trump recibió un balazo en la oreja y seguramente todos estos otros datos que se están analizando ahora, que tienen incidencia, quizás no serían los mismos si el Partido Demócrata hubiera hecho las cosas bien. Básicamente elegir un candidato vigoroso, potente, ya con eso y a tiempo, y ya con eso quizás ganaban esta elección. Pero bueno, Trump se quedó con los votos de los electores, se quedó con la votación popular, se quedó con la Cámara Alta y todavía no está definido si se queda también con la Cámara.
Está cerca, ¿no?
Está cerca, pero todavía no está cerrada la votación.
Lo que vas a ver es un Donald Trump con todas las herramientas a disposición para empezar a cambiar el país, para ponerlo en el rumbo que a él le parece correcto. Sapo, podríamos, si no te molesta mucho, hacer una pausa y a la vuelta leemos algunos de los mensajes de los politólogos de Fácil Desviarse. Pero antes de escuchar la canción de arranque, aviso que hoy viene Agustín Iturralde, la persona que estuvo coordinando el programa común de la coalición, el Compromiso País número 2, viene hoy a Fácil Desviarse para hablar de las propuestas que tiene la coalición.
Decía Elon Musk, ¿no? Los demócratas quieren convertir a todos los estados divididos a nivel electoral en California, que es básicamente el estado de latinos por excelencia, un país con un historial incluso de guerras entre México y Estados Unidos, de independencia en algún tramo de su historia, un estado eminentemente latino.
También es el estado, yo qué sé, que votó a Schwarzenegger como gobernador, ¿no? Que es un republicano.
Claro, bueno, está.
Hay de todo.
Pero si vos mirás, de hecho, cuando vos veías que se iban cerrando los circuitos de la costa oeste, se iba haciendo hacia el centro y todavía no estaba cerrado. Sí, claro. En la costa oeste veías que Trump tenía 180 electores y Kamala Harris 60. 20,
se hicieron
el ridículo. Porque sabía que faltaba el aluvión que venía de la costa oeste. Es decir, es un electorado demócrata. Y por eso vamos a escuchar a uno de sus íconos latinos. O sea, la costa oeste dio a uno de los primeros héroes del rock and roll. Y no me pueden decir quién es. Ustedes. Año 1957, 58. Murió a los 17 años en un accidente aéreo junto con Buddy Holly.
¿Vas a poner a Richie Valens, por ejemplo?
Ricardo Valenzuela, Richie Valens, nacido en California, hijo de mexicanos inmigrantes, fallecido a los 17 años, que hizo la canción de rock and roll en español más icónica de todos los tiempos. Vamos a escucharla.
UKG dijo presente una vez más en la Feria del Empleo de la Universidad Ort y Topic los encontró allí justo cuando recibían un reconocimiento especial de manos de Eduardo Mangarelli, decano de Ingeniería Ort, a Juan Pedro Silva y Agustín Villar, managers de UKG. Mirá la nota en Topic y si te gustó, buscó oportunidades en LinkedIn UKG Empleos Uruguay y sumate a UKG.
Bien, ¿algún mensaje al WhatsApp quieren mandar? Todo. 097-441-443. Digo, ¿quieren mandar? Porque todavía no conecté el celular al WhatsApp.
Agarrá y te voy leyendo alguno, por ejemplo, del chat de YouTube. Lado. Como por ejemplo, vamos con teoría de por qué ganó Donald Trump o data que tiene la audiencia de Fácil Desviarse. Por ejemplo, te voy a empezar a leer mensajes, ¿no? Estos son del chat de YouTube. Porque su contrincante es mujer y Estados Unidos nunca tuvo presidente mujer y la vez pasada ya le ganó a Hillary Clinton. Esa es la teoría de que Estados Unidos no vota mujer a la presidencia. Otro mensaje más, por ejemplo. Te voy a tirar así, sapo, los que van apareciendo, ¿no? Este es brillante. Estoy pensando seriamente en adoptar una ardilla, hablando sobre la historia de Peanut. Esto se resume en inflación, Israel, incapacidad de bloquear la candidatura de Biden e imposibilidad de votar a una mujer. Esa es otra posibilidad. Otro mensaje que dice, esto lo pone Germán, ¿no? Hay un problema con los progres que se escandalizan por los adjetivos disonantes y no escuchan el mensaje de fondo, que es lo importante. Se cayó el relato de que la... Se cayó el relato de la izquierda de que Trump es solo para billonarios. Con respecto a lo que leíamos antes de que Trump arrasó en el voto del trabajador blanco sin título universitario, ¿no? Este mensaje llega, por ejemplo,
pero
de WhatsApp.
Ya, pero eso ya estaba claro, incluso desde la victoria anterior de Trump, ¿no? De que había una parte que no era la élite que estaba con Trump.
Sí, pero del Partido Demócrata siempre tuvo ese discurso de que Trump es una persona permeable a intereses nacionales de otros países, uh-huh. Es un billonario que no se preocupa por la gente común, que solo está para ayudarse a sí mismo y a sus amigos.
Claro, pero lo escuchaba en un análisis, no recuerdo de quién. Trump ya fue presidente una vez.
Es lo que te iba a decir.
O sea, no es que la gente está comprando simplemente una campaña electoral. La gente ya tuvo un gobierno de Trump.
La gente evaluó ese gobierno de Trump y definió que quizás en base a cómo le fue también, si lo votaba de nuevo. No lo eligió, lo cual, digo, era un indicador de capaz que no le podía ir tan bien, pero... Sí. Y entre medio atravesó una serie de acusaciones por acoso, por... simular gastos electorales cuando en realidad eran gastos personales.
La malversación de fondo del financiamiento de la campaña.
Digo, tenía, digamos, en contra varias Trump.
Y a diferencia de lo que ocurrió la vez que ganó por primera vez, ahora ganó también con el voto popular, no solo ganando porque obtuvo más electores, sino porque además ganó en votos.
Sí. Exacto. Bueno, es interesante que mencionaron el tema de los distintos procedimientos legales en los que está Trump en este momento. Se terminó esa historia porque va a ser presidente, va a tener una inmunidad total, va a tener también la capacidad de perdonar a mucha gente, por lo cual estar buscando en el círculo interior de Trump gente que pueda caer seguramente no vuelva a ocurrir nunca más. Estados Unidos tiene ese poder, el presidente tiene la capacidad de darle un perdón a determinadas personas y bueno, probablemente lo use. Este mensaje llega de Estados Unidos, así que le vamos a poner un valor extra al 097-441-443. Dice, mi mujer votó por primera vez a Trump. No sé si por lo que dice Jorge, que los latinos lo votan, creo que hay más latinos legales que ilegales, por lo tanto, si sos un ciudadano regular que paga los impuestos, se te hace bastante difícil la vida acá. Nosotros estamos en Illinois, los impuestos los terminan pagando todas las personas que pagan los impuestos que no son latinos ilegales u de otros lugares. Por decirles algo, los venezolanos que vienen a aplicar por el asilo, aunque no sepan si van a ser aprobados o no, ya cuentan muchas veces con contratos de rentas de 6 a 2 años completamente pagos. Imagínense que una renta regular cuesta unos $1,500 como algo barato. Y esto sucede en cada estado santuario, como Illinois, Denver, Nueva York, etc. Así también, con tarjetas para comida, ropa, transporte, es una locura el gasto que asumió el gobierno y se lo cobra a la ciudadanía. Hablando de, bueno, ¿por qué latinos podrían querer votar por alguien que, en definitiva, te da la deportación masiva?
Acá alguien dice, mira, pero digan que lo que dicen Musk y Rogan es mentira, si no parece que es verdad. Ya desde el punto que dicen que los demócratas es izquierda, no tiene idea de nada, no hay izquierda en Estados Unidos, saludos del Tincho. No, lo que dicen Musk y Rogan, obviamente que no es verdad. Digo, los demócratas no iban a legalizar masivamente a inmigrantes en los estados en donde ellos a veces pierden. Y convertirlos en California. O sea, no. Eso era la teoría conspirativa que manejaba Musk y que Rogan de alguna forma aceptó en esa entrevista puntual y que se utilizó como herramienta de campaña. Y Tincho también dice: no se puede votar sin ciudadanía y no puede ser ciudadano hasta 5 años después de tener la residencia, o sea, por lo menos 6 años. Lo otro es que los republicanos votaron en contra del bill para fortalecer las fronteras. Ahora dicen que es culpa de Biden y la gente compró. Muñe Biden está hablando de Joe Biden, ¿no?
Muñe
Biden. A decir de Darwin.
Sí, no, lo que pasa es que hubo en un momento una legislación que era para fortalecer la frontera y la idea era que lo votaran todos los partidos y el Partido Republicano no la terminó votando.
Bueno, vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Vamos a hablar con Agustín Iturralde, coordinador de este compromiso por el país 2. En realidad nunca me puedo acordar el nombre.
Gobierno entre todos.
Gobierno entre todos. Quedó como el compromiso por el país, ¿no? Pero Gobierno entre todos. Es el documento que consensuaron.
Gobernar entre todos.
Gobernar entre todos. El documento consensuado entre los miembros de la coalición para presentar la ciudadanía para que los voten el próximo 24 de noviembre.
¿No? De noviembre.
Siempre dudo, porque me parece tan temprano. Vamos a hablar con Agustín Iturralde.